Radio Sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Conocíamos recientemente la desestimación de la ubicación planteada para la torre de telecomunicaciones en Antigua. Ha sido tras un encuentro entre el ministro para la transformación digital y de la función pública, Óscar López, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, junto con el alcalde de Antigua, Matías Peñas, y el CEO de la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones Totem, Patrick Farx. El objetivo, mediar entre ambas partes sobre el nuevo emplazamiento que dará soporte a las antenas de telecomunicaciones del municipio de Antigua. Tras valorarse distintas ubicaciones que garantizaran el nivel de servicio del emplazamiento original, ambas partes habrían acordado paralizar la puesta en marcha de esta infraestructura en el emplazamiento original y el estudio de otras ubicaciones alternativas que no causen molestias a la ciudadanía. Tras esta noticia, distintos grupos se han expresado al respecto. En este caso, hablamos de Asamblea Majorera Coalición Canaria Fuerteventura, que celebra que el alcalde de Antigua, según las palabras expresadas por el mismo grupo, haya recapacitado y desestime ese emplazamiento que, según aseguran desde Coalición Canaria, habría favorecido al inicio de las conversaciones en solitario con la compañía de telecomunicaciones. El equipo de Asamblea Majorera Coalición Canaria destaca la constancia del pueblo de Antigua por su incansable lucha frente a una actuación que consideraban injusta. Aseguran que no han dejado de insistir en evitar que dicha infraestructura se instalara en el emplazamiento propuesto a apenas 50 metros de las viviendas por las posibles afecciones que esto pudiera generar.
Noticias en Radio Sintonía.
Cambiamos de asunto y nos quedamos precisamente en la zona de Antigua. Tras una tragedia personal, Diana Sprenger pide firmas de apoyo en change.org para demandar un servicio de urgencias y ambulancias para el Centro de Salud de Antigua. Argumenta que el municipio, con unos 13.000 habitantes y unos 6.000 usuarios del Centro de Salud, es el único, aparte de Betancuria, que no tiene servicio de urgencias ni ambulancia en ningún punto del mismo.
Es que somos justo del centro de la isla y no tiene sentido que entre Puerto y Gran Tarajal no haya más nada, y más con la cantidad de accidentes que surgen en este municipio también. Es que las cosas son como son, somos uno de los municipios que más accidentes de tráfico tenemos. Entonces, cuando hay una emergencia, cada segundo cuenta, ya ni cada minuto, sino cada segundo. Y si tenemos que esperar por una ambulancia media hora o más, es que muchos no escapan. Si hay una ambulancia con base en Antigua, al menos unos primeros auxilios se pueden prestar sobre la marcha. Y después ya, bueno, si nos pusieran una avanzada ya sería la bomba, pero en la isla solo hay dos ambulancias avanzadas y suelen estar en Corralejo y en Morojable. Y ya eso a ver si también lo cambian, porque en cada municipio debería haber una avanzada, porque la de mi hijo vino de Corralejo. Y no puede ser que la ambulancia tenga que atravesar media isla para venir a una emergencia. O si está ocupada, ya te aguantas. Y tienes que esperar a que se desocupe.
Y con la vista puesta en la salud, hoy hemos hecho un llamamiento a la donación de médula para Iván, un vecino de Fuerteventura, que conoció que padecía una enfermedad severa a raíz de un chequeo médico rutinario. Una leucemia mieloide grave que hace que necesite un trasplante. Hoy hemos hablado con su esposa, Guasimara, para conocer su situación. Además, nos ha contado cómo es ese proceso para hacerse donante de médula.
Este tipo de enfermedades no conoce de edades, no conoce de sexos, no conoce... O sea, que aquí puedes encontrarte un niño de un año, dos años, o te puedes encontrar una señora de 80 o un chico, que de hecho nosotros tenemos en la habitación de al lado un chico también que vive en Fuerteventura de 21 años. Que le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. De hecho, eso, la de mi marido fue de hoy para mañana, una analítica normal, rutinaria del trabajo, fue lo que le dijo... le faltó las alarmas. No la tenía de hace dos meses, tres meses, no, eso por lo que nos explicaron los médicos, sale de ahora para después. mejor ahorita haces la analítica, no la tienes y mañana te la haces y ya la tienes. Por eso es la importancia y la gravedad de la enfermedad y la importancia de la donación.
Seguimos desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, que ha convocado a la ciudadanía a participar en la manifestación que tendrá lugar este sábado, día 13 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana, en la isla de Tenerife, bajo el lema "Por un banco de sangre seguro y de calidad". Tras una larga huelga y un intenso proceso de movilización, la plantilla del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia lograba su integración en el Servicio Canario de Salud, evitando una privatización que, según explican, hubiera puesto en riesgo la calidad del servicio. Sin embargo, lejos de reforzar este organismo, trasladan, la Consejería de Sanidad habría iniciado un proceso de desmantelamiento. Aseguran, desde el 1 de enero no se ha realizado ni una sola contratación y más de 60 trabajadores habrían sido despedidos. Seguimos adelante en este relato informativo y ante la preocupación generada tras la eliminación de rutas de Ryanair en las Islas Canarias, hoy hemos compartido micrófonos en la radio con Eduardo Pereira, ingeniero náutico, actual director del Parque Tecnológico de Fuerteventura y exdirector del aeropuerto de Fuerteventura, quien ha atribuido el problema a la falta de aviones en la compañía, en Ryanair. De esta forma habrían dirigido los que poseen a sus rutas más rentables. Asegura que se trata de una decisión personal, que habría encontrado la excusa perfecta en la subida de las tasas de AENA.
Las entregas de los aviones que ha solicitado, entre otros, Ryanair, no le están llegando a tiempo. Claro, a Ryanair tiene unos compromisos y tiene líneas más rentables y líneas menos rentables. No sé ahora, no tengo los datos aquí, pero a lo mejor la línea Londres-Atenas para Ryanair es muy rentable. ¿Qué significa que sea muy rentable? Que el ingreso que le da por cada pasajero, el beneficio que le da por pasajero, es más alto que el que le da, por ejemplo, la línea Tenerife-Valencia. Entonces, Ryanair han subido las tasas en toda España y solo retira en Vigo, en Valladolid y en Tenerife Norte. Estoy seguro, vamos, convencido de que retira esas líneas porque son de las menos rentables que tiene, para cambiarlas en un entorno de pocos aviones a líneas más rentables. ¿Qué pasa? La excusa, el escenario es perfecto. Espero a que AENA suba las tasas y ya tengo el culpable. Me voy por una decisión puramente empresarial, pero ya tengo a quien echarle la culpa de por qué me voy.
Cambiamos de asunto y nos centramos en nuestra página educativa. El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, confirmaba durante su comparecencia en el Parlamento de Canarias que el curso escolar 2025-2026 ha comenzado con la incorporación de cerca de 1.500 auxiliares no docentes de apoyo a las NEAE, ese alumnado con necesidades especiales de distintos perfiles. Una cifra que sería inédita en la historia del sistema educativo canario.
Desde la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte, hemos agilizado el proceso de valoración de solicitudes, anticipándonos y trabajando desde el mes de julio con los centros educativos, y hemos logrado un número de incorporaciones sin precedentes desde el primer día del curso, pese al poco margen que tenemos desde la Administración por ese contrato en nulidad que está desde el año 2021. Es importante también que esas incidencias, aproximadamente 50 según me informan, están siendo solventadas con inmediatez gracias también al esfuerzo del personal de la Consejería, al cual quiero agradecer una vez más su implicación.
Y antes de dirigirnos hacia la Agencia Estatal de Meteorología, nos detenemos en el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura, que anuncia haber obtenido una calificación de 7,46 puntos en la última evaluación del Comisionado de Transparencia de Canarias, correspondiente al periodo comprendido entre los años 2023 y 2024. Una puntuación que supondría, según trasladan, un salto cualitativo respecto a los resultados de evaluaciones anteriores y sitúa al CAF entre las entidades públicas canarias con mejores indicadores de transparencia. 1:28 de la tarde. Ahora sí, nos toca conocer ese pronóstico del tiempo para las próximas horas, para la isla de Fuerteventura. Nos lo cuenta Luz Cepeda desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Continúan los vientos del nordeste, vientos alisios en la isla de Fuerteventura, moderados con intervalos fuertes en zonas del interior y en el sur de Jandía. En las costas esta tarde el viento alcanzará fuerza 4 y tendremos marejada con áreas de fuerte marejada mar adentro. La máxima prevista es de 28 grados en Puerto del Rosario. Durante la tarde se abrirán grandes claros y predominará el ambiente soleado. Mañana por la mañana tendremos más nubes, tendiendo a quedar el cielo poco nuboso despejado durante el día. Las temperaturas similares a las de hoy, localmente en zonas del interior, se podrán superar los 30 grados. Mañana todavía el viento alisio moderado vuelve a alcanzar intervalos fuertes, sobre todo al sur de Jandía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Terminamos con cultura. Canarias regresa este año al Festival de Cine de San Sebastián, el más importante de España y uno de los más prestigiosos de Europa, que va a tener lugar desde el día 19 al 27 de septiembre. Ese mismo día de la inauguración de su edición número 73 será el estreno de la película La Lucha, de José Alayón y El Viaje Films, seleccionada dentro de la sección de nuevos directores, que cuenta con subvenciones, en este caso del gobierno de Canarias. Además, en esos días se van a proyectar otras 6 películas vinculadas a las islas y habrá un encuentro en el que se presentarán casos de éxito de empresas canarias que han conseguido entrar como coproductoras minoritarias en grandes producciones nacionales e internacionales. En concreto, la película La Lucha fue rodada íntegramente en la isla de Fuerteventura, una película que se adentra en el universo de la lucha canaria a través de los personajes de Miguel y su hija Mariana, quienes afrontan la pérdida de la madre en un contexto marcado por este deporte tradicional. Protagonizada por actores no profesionales con vínculos reales con la lucha, esta cinta propone una mirada íntima al duelo, la transmisión generacional y la identidad colectiva. Y llegamos a 1:30 de la tarde. Con esto despedimos aquí nuestro resumen informativo. Les dejamos con esa programación de la tarde, como saben, protagonizada por la música. Y les remitimos a nuestras redes sociales, así como a nuestra página web, radiosintonía.com, para que estén ustedes al tanto de todas las noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana.